El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
¿Dar o no dar? Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 5 de diciembre del año 2015. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Tuvimos otro ataque terrorista. Parece que puedo dar un sermón cada vez que tengamos un ataque terrorista. Esto tan solo muestra que Dios está haciendo lo que dice. Hasta que la gente comience a regresar a Dios, esto va a seguir incrementando en dificultad. Nunca tendrán suficientes policías. Nunca tendrán suficientes espías. Nunca tendrán suficientes interceptadores de datos para parar eso, excepto si se arrepintieran y volvieran a Dios. Bueno, hoy vamos a continuar en el libro de Malaquías. Vayamos allá. Hay muchas cosas aquí en el libro de Malaquías que son importantes para nosotros. Esto también toca los problemas que tenemos en el mundo hoy en día. Entonces vayamos a Malaquías, capítulo 1. Y vamos a empezar a leer en el verso 1. Malaquías, capítulo 1, comenzando en el verso 1. Dice así: La carga de la palabra del Señor a Israel por Malaquías. Este es el mensaje de Dios. Sigamos leyendo. Los he amado, dice el Señor. Dios le dice a Israel: te he amado con amor eterno. Es importante saber quién es en verdad Israel en profecía. Tenemos un primer cumplimiento, un segundo cumplimiento y muchas otras cosas que se ajustan a esto que lo cumplen. Sigamos leyendo. Pero ustedes dicen: ¿en qué forma nos has amado? Al darle sus leyes, sus mandamientos, al bendecirlos, al cumplir la promesa que él le dio a Abraham. Dios dice y responde. Leamos. No fue Esaú el hermano de Jacob, dice el Señor. Aún así, amé a Jacob y odié a Esaú, e hice sus montañas una desolación y su herencia para los chacales del lugar desolado. Se me ocurrió, con todas estas cosas que están teniendo lugar, con los terroristas islámicos y demás, ¿cree usted que hay una correlación directa entre las promesas de Dios, la obediencia de Israel a Dios, y que Esaú e Ismael no sean tan crueles? En vez de venir a corregirnos personalmente, Dios usa seres humanos, y es por eso que tenemos esto. Sigamos leyendo. Pero antes, podría ser que entre más ame y obedezca Israel a Dios, más pacíficos serán Esaú e Ismael. Dios no los levanta hasta que pecamos. Entonces, esto es tan solo algo para pensar en cuanto a las cosas que están teniendo lugar en el Medio Oriente. Todos los sirios, los árabes, los turcos, Afganistán, Pakistán y todas las diferentes naciones islámicas. Es interesante que esto no es tan solo restringido a hombres. Sigamos ahora sí, en el verso 6. Un hijo honra a su padre, y un siervo a su maestro. Si entonces yo soy un padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy un maestro, ¿dónde está mi temor? Les dice el Señor de los ejércitos, oh sacerdotes que desprecian mi nombre. Iba a mostrarles el video de algunos televangelistas, pero es muy largo y no serviría en realidad para el propósito. Hoy no tenemos sacerdotes, pero tenemos ministros que claman representar a Dios. Los primeros en la línea por la responsabilidad en cuanto a por qué tenemos las dificultades que tenemos, comienza con ellos. Puede leer eso en Jeremías 23 y en Ezequiel 13. Entonces ellos contestan, leamos. Y ustedes dicen, ¿En qué forma despreciamos tu nombre? Dios dice, leamos, ustedes ofrecen pan profanado sobre mi altar y dicen, ¿en qué forma te profanamos? En su decir, la mesa del Señor es despreciable. Esto es lo que los protestantes han hecho. Oh, el Antiguo Testamento está abolido, la ley está abolida. Luego tienen esas cosas ridículas que hacen los televangelistas para sacar dinero. Y lo gastan todo en ellos, en vez de predicar el Evangelio y servir al pueblo. He señalado, como dijo este hombre, voy a comprar un avión, cuesta 56 millones de dólares, así que envíenme todo su dinero. Y consiguió los 56 millones de dólares. Yo no quisiera estar en aquel avión desde el principio. Y todo bajo el nombre del Señor. ¿Y no es eso despreciable? Sí. ¿No es despreciable decir que el sábado ha sido cambiado? Piensen esto. El primer mandamiento es, no hagan. El segundo es, no hagan. El tercero, no hagan. El sexto es, no hagan. El séptimo mandamiento es, no hagan. El octavo, noveno y décimo, no hagan. Solamente dos de ellos, el cuarto y el quinto mandamiento, son diferentes. Dios no dice, no olviden el sábado. Él dice, recuerden el sábado. Lo que significa que hay mucho más en esto, lo que significa que no tiene elección. Y el otro es, honren a padre y madre que sus días puedan ser prolongados. Aquellos dos mandamientos tienen que ver con su posición y contacto con Dios. Como adultos, aprender del camino de Dios en el sábado. Como hijos, honre a su padre y a su madre, porque usted se compone de la mitad de cada uno de ellos, y Dios lo creó a usted a través de ellos. Luego les habla de no ser la clase de sacerdotes que necesitaban ser, como cubrimos en Malaquías 2. Pasemos a Malaquías 2, al verso 17. Malaquías capítulo 2, en el verso 17, dice: ustedes han desgastado al Señor con sus palabras. Sin embargo, dicen, ¿en qué forma le hemos desgastado? Cuando dicen, todo malhechor es bueno en los ojos del Señor, y Él se deleita en ellos. ¿O dónde está el Dios de juicio? ¿No son esos dos justamente lo que usted pudiera decir, puñales en el corazón del protestantismo? Oh, no juzguen, no sea que sean juzgados. Entonces, por tanto, no podemos hacer ningún juicio de lo que alguien haga. Y el otro es, oh, el sábado ha sido cambiado al domingo y la ley ha sido abolida. No muy diferente que los sacerdotes acá. Vamos a encontrar entremezclado en el capítulo 3 profecía y el mensaje de Dios. Recuerde, Malaquías significa mensajero. Vayamos a Malaquías capítulo 3. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Malaquías capítulo 3, comenzando en el verso 1, dice: he aquí, enviaré mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y el Señor, a quien buscan, vendrá de repente a su templo, incluso el mensajero del pacto. Este es el nuevo pacto, y el mensajero es Cristo. ¿Dónde, en el Nuevo Testamento, llegó él de repente al templo? En Juan capítulo 2. Él subió allí durante la fiesta de panes sin levadura, ¿y qué hizo? Hizo un pequeño látigo, y sacó a todos los animales, sacó a los cambiadores de monedas, les botó sus monedas al voltear las mesas en todo el área del templo. Y él dijo, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercadear. Esto es exactamente lo que hacen los televangelistas. Ellos mercadean a la gente para su beneficio. Cuando la Iglesia de Dios hizo eso, Dios asimismo tomó acción correctiva. Sigamos leyendo. El mensajero del pacto en quien se deleitan. ¿De quién fue el único que se dijo esto? De Jesucristo. Sigamos. He aquí, Él viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿No es interesante? Esto puede aplicar a la primera y segunda venida, pero también puede aplicar a todos aquellos quienes serán los ministros y mensajeros de Dios a través del Nuevo Testamento. Sigamos leyendo, verso 2. ¿Pero quién puede soportar el día de su venida? La segunda venida y la primera también. No pudieron soportarlo, entonces lo mataron. Leamos. ¿Y quién se parará cuando Él aparezca? ¿Quiere usted reunirse con Dios cara a cara? Leamos. Porque Él es como un fuego purificador y como jabón de lavadores. El fuego purificador va a sacar toda la escoria del metal, y jabón de lavadores va a limpiar todo. Sigamos, verso 3. Y Él se sentará como un refinador y purificador de plata. ¿Y no es interesante? ¿No nos hace eso Él a nosotros hoy en día? ¿No es Cristo el fundamento sobre el cual nosotros edificamos? ¿Y qué debemos edificar? ¿Oro, plata, piedras preciosas, o madera, paja, heno, rastrojo? Leamos. Y purificará a los hijos de Leví, y los purificará como oro y plata, para que ellos puedan ofrecer al Señor una ofrenda en justicia. Eso es lo que debemos hacer. Que la iglesia sea la ofrenda a Dios. ¿Cómo? A través de amor, devoción, fe, creer, enseñanza, conducta. Así es como debe ser. Luego, aquí hay una buena lección en cómo en el Antiguo Testamento es línea sobre línea, aquí un poquito, allí un poquito. Algunas veces va atrás, algunas veces va adelante, algunas veces es contemporáneo. Aquí encontramos una referencia yendo atrás. Leamos, verso 4. Entonces, la ofrenda de Judá y Jerusalén será agradable al Señor, como en los días del antiguo y como en los años pasados. Y vendré cerca a ustedes para juicio, y seré un testigo rápido contra los hechiceros. Esto es todas las religiones satánicas que tenemos en el mundo. Sigamos. Y contra los adúlteros. Aquellos que mezclan paganismo con la palabra de Dios espiritualmente. También puede aplicar esto físicamente. Aquí hay aplicación física y espiritual. Sigamos. Y contra aquellos que juran falsamente, y contra aquellos que extorsionan del salario del obrero contratado, y contra aquellos que rechazan a la viuda, al huérfano y al extranjero, porque no me temieron, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo soy el Señor, yo no cambio. Y la Biblia dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto llega a ser importante mientras avanzamos. Sigamos, verso 7. Desde los días de sus padres, ustedes se han extraviado de mis estatutos y no los han guardado. Regresen a mí y yo regresaré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cómo regresaremos a Dios? Nos arrepentimos de nuestros caminos, nos arrepentimos de nuestros pensamientos, buscamos al Señor. Él nos dice que debemos arrepentirnos porque mis caminos, dice Dios, no son sus caminos, y mis pensamientos no son sus pensamientos. ¿Y por qué Él quiere esto? Porque Él nos quiere convertidos, de modo que podemos ser resucitados cuando Cristo regrese. Dios está obrando dentro de nosotros para desarrollar su carácter. De eso es lo que se trata todo. Sigamos leyendo. Pero ustedes dicen, ¿en qué forma regresaremos? Dios quiere que usted haga esto. No solo Él quiere nuestras vidas a través del bautismo, pero Él le ha dado a la iglesia la responsabilidad de predicar el evangelio y alimentar el rebaño. Lea lo que Dios piensa acerca de los pastores que no pastorean el rebaño, sino toman y roban y no hacen lo que deberían. ¿Qué de la gente? Lo mismo. Si los sacerdotes traen una ofrenda mala, ¿qué cree usted que la gente traerá? Un comentario. Vea por ejemplo a Salomón. Él construyó el templo. Dios se le apareció dos veces. Tan pronto como lo terminó, incluso antes de terminarlo, se casó con una esposa egipcia. Dios dijo, no vayan a Egipto. Lo primero que hizo fue ir a Egipto. ¿Y luego qué hizo? Era tan rico e importante. Y recuerde, Dios prometió darle eso a él. Fue incondicional. Él lo recibió, aunque estaba pecando, porque Dios difirió el juicio para después, esperando que él cambiara. Entonces, él tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Hizo altares y pequeños templos para los dioses de sus esposas. Esposas de todas las naciones. ¿Qué clase de ofrenda cree que traían después que el público vio lo que el rey hacía? Oh, si él adora a Moloch, eso está bien, adoraré a Moloch. ¿No es él el representante de Dios? Sí. ¿Y qué si los sacerdotes continúan con esto? ¿Quién debe enseñar al pueblo lo que es correcto? Dios dice, leamos, verso 8, ¿robará un hombre a Dios? Usted puede robar a Dios en muchas formas diferentes. Al no predicar la verdad, al no mostrar el camino correcto, al no guardar el sábado y en vez guardar el domingo, también en diezmos y ofrendas. Si esto hubiera sido correcto y la gente estuviera dando diezmos y ofrendas y el rey fuera fiel y los sacerdotes fueran fieles y los levitas fueran fieles, entonces nosotros no tendríamos nada de lo que he listado aquí en el libro de Malaquías, de lo que estaba mal. Entonces, hay muchas formas de robarle a Dios. Sigamos leyendo. Aún así, ustedes me están robando. Y Dios les da un punto de partida. Leamos. Pero ustedes dicen, ¿cómo te hemos robado? En diezmos y ofrendas. Así como hoy, la gente gasta todo su dinero en lo que quiere. Luego tienen falsas religiones y son mercadeados para dar más dinero, de modo que los televangelistas pueden tener toda la riqueza. El banco más grande y rico del mundo es el Vaticano, en un área geográfica que no puede ser auditada. ¿No es eso conveniente? La mayoría de eso es usado para golpear a los miembros de la iglesia para que den diezmos y ofrendas. Y deberían, pero también esto pone responsabilidad en aquellos quienes las reciben. ¿Cómo las usa? ¿Predica el evangelio? ¿Alimenta el rebaño? ¿Ayuda al pobre? ¿Qué es lo que hace? Y luego, ¿qué pasa? Causa y efecto. ¿Cuántas veces he dicho que las leyes de Dios actúan como las olas? Automáticamente. Él no necesita hacer nada. Leamos, verso 9. Ustedes son malditos con una maldición, porque me están robando incluso toda esta nación. Si comienza con lo que está cerca de su corazón, su dinero, y entiende que Dios tiene el primer derecho sobre eso, porque Él hizo los cielos y la tierra, creó todo en la tierra y nos da la capacidad de ganar dinero, nos da un sistema en el que estamos participando activamente. Eso es lo que Dios quiere. Dios no va a hacer todo por nosotros. Eso es un estado de asistencia social. Él quiere nuestra plena participación en todo lo que hacemos, espiritualmente, físicamente y monetariamente. Sigamos leyendo. Verso 10. Traigan todos los diezmos a la casa del tesoro, para que pueda haber comida en mi casa. Y pruébenme ahora con esto, dice el Señor de los ejércitos. Entonces Dios dice, ok, los reto. Acá dice, pruébenme. Es el único lugar donde Él dice de que el hombre pruebe a Dios. La mayoría de veces es al contrario, Dios nos prueba. Leamos. Para ver si ciertamente no abriré las ventanas de los cielos para ustedes y derramaré una bendición para ustedes hasta que no haya suficiente espacio para recibirla. Piense en el inestimable valor del Espíritu de Dios. No puede comprarlo, solo viene de Dios y Dios lo bendice con eso. Véalo de esta forma. ¿Está el mundo bajo maldición porque han dado sus espaldas a Dios? Por supuesto. No tienen el Espíritu de Dios, no guardan las leyes de Dios, no guardan sus mandamientos, todo eso. ¿Toda bendición de Dios tiene que ser en forma física? ¿Cómo cuenta la bendición de entender la verdad? Usted no puede medir eso. Pero, como todo lo demás, si no seguimos a través y hacemos las cosas que Dios quiere, limitamos a Dios y nos limitamos nosotros. Jesús dijo la meta de todo, por lo que su ministerio se paraba y lo que Él iba a hacer a aquellos que creen y lo siguen, justo al comienzo. Vayamos por un momento a Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer en el verso 48. Mateo, capítulo 5, en el verso 48, dice: Por tanto, serán perfectos. Esto podría ser traducido como llegar a ser perfectos, porque la perfección es un proceso. ¿Cómo? Sigamos leyendo. Incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Qué tal eso para una meta? Tremendo. Cuando no amamos a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser, este es un mandamiento afirmativo. Y cuando no hacemos las cosas que le agradan a Dios, entonces vienen las dificultades. Volvamos a Malaquías capítulo 3 y leamos desde el verso 11. Malaquías capítulo 3, comenzamos en el verso 11, dice: Y reprenderé al devorador por amor a ustedes. El devorador más grande es el dinero desperdiciado. He visto también esto a través de los años, entonces eso es un truismo absoluto. He tenido gente que me dice esto una y otra vez. Ellos me dicen, cuando yo no diezmaba ni daba ofrendas, gastaba todo mi dinero en cosas que eran problema. Entonces, si no lo usa en la forma que Dios quiere, ¿qué pasa? Tiene problemas. Es automático. Sigamos leyendo. Reprenderé al devorador por amor a ustedes, y no destruirá el fruto de su tierra, ni su vid echará su fruto antes del tiempo en el campo, dice el Señor de los ejércitos. Todo depende de la agricultura. Lo único que detiene el juicio de Dios para que realmente comience a destruir el sistema agrícola aquí en Estados Unidos es porque el Evangelio necesita ser predicado. Se está poniendo a sí mismo para autodestrucción por la comida genéticamente modificada. Un comentario a propósito. Putin, el presidente de Rusia, acabó de anunciar que Rusia va a ser el líder en exportar comida no modificada genéticamente. Piensen eso. Nuestros enemigos van a ser bendecidos porque nosotros hemos dejado a Dios y estamos cambiando a través de la comida genéticamente modificada, la misma creación de Dios, para hacer comida nutritiva que no se puede comer. Nuestro enemigo va a producir comida no modificada genéticamente. ¿Supone usted que aun con los pecados que ellos tienen, que van a ser bendecidos por eso? Ellos también dijeron, no aceptaremos la homosexualidad. Y compare eso con esa nación. Y luego vea que la comunidad cristiana del mundo es toda maldita con maldición. Incluso el dinero que sacan va a terminar siendo una maldición. Luego vea las iglesias de Dios. Como dije en mi carta de noviembre, espero que la haya leído en verdad, que la primera colonia en Estados Unidos, enviada por el rey James en 1609, dedicó todo el continente a la predicación del Evangelio. Es verdad que el único lugar en que el Evangelio está siendo predicado con algún poder es en Estados Unidos y sale al mundo. Hay muchas formas de hacer eso ahora. Todo eso es necesario. Recuerde la escritura que dice, y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, como un testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. ¿Y de dónde va a venir eso? ¿De China? ¿Rusia? ¿Arabia Saudita? ¿Turquía? ¿Afganistán? ¿Alguna nación en África? ¿Suramérica? Estados Unidos. Es el único lugar. Hoy, mucha gente, no les crea a los americanos porque hay demasiado pecado y demasiada hipocresía y cosas que pasan. Eso es cierto, desde ese punto de vista, y el protestantismo moderno está justo en esa categoría. Pero hay gente buscando la verdad. Se sorprenderían que estemos teniendo más gente ahora quienes están diciendo que han estado buscando por años. Recientemente recibí una carta de una familia que decía, hemos estado guardando el sábado y los días santos de Dios por años, y finalmente llegamos a su sitio web. Entonces, no sabemos lo que Dios va a hacer allá afuera. No sabemos a quién Dios va a llamar. Con los problemas y dificultades que salen, ¿quién sabe cuántas personas se arrepentirán? Si no hay nadie que les diga que se arrepientan, entonces vamos a ser hechos responsables por eso. Entonces, eso es donde todas estas cosas vienen y van en un sentido realístico. Pero Estados Unidos es el único lugar que tiene la base financiera, que tiene las Biblias, que es de Israel, que va a llevarlo al mundo. Si fallamos, y estoy hablando de nosotros, todas las iglesias de Dios, todos serán responsables de eso. Pase ahora a la siguiente pista.